Es un martes. Es la guitarra de Diego. Ay, capítulo estúpido nerd.
Esas son las cosas buenas que Miller nos trae a la vida. Un capítulo extra de estúpido nerd a la semana.
Pero no está mal. Es como un pequeño gustico adicional. No hace daño.
A mí me dijeron, venga y le damos pola.
Buen motivo.
Buen motivo para verse con los amigos, polita, martes, el tiempo es un constructo social, así que empieza el show.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿dices estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como compartir con los amigos, otras cosas ñoñas como esos amigos que tienen, con los que uno tiene diferencias, pero que al final abraza y al final están ahí para compartir nuestros más profundos secretos y sentimientos, porque son gente que no nos va a juzgar. Unos podrán tener garras y ser unos animales.
Diego, córtese las uñas, por favor. Entienda el
bueno,
el
pero no las de los todas. Pies. Esas son incómodas.
Son las de la tracción para correr.
Otros podrán haber cambiado la montura de las gafas para evitar que les dijeran cuatro ojos y el chiste les salió por el otro lado. Otros son tan intensos que nos chupan la energía, perdón. Pero hoy venimos a ustedes a hablar de la trilogía que siento que comenzó esta moda y este género de los superhéroes, X-Men.
X-Men.
O como es conocido en España, Patrulla X.
Jolines.
¿Qué? Punto para España. Punto para España es género neutro. Patrulla X. X-Men. España, esta la ganaste.
Código de honor también es neutro.
Y como siempre, estamos con Júbilo Argüello. ¿Qué más?
Como hace un cerro de mierda, weón. No, me niego. No soy Júbilo, ni por el hijo.
Júbilo, y bota chispitas de mariposas por la mano, ¿qué más quiere?
Cualquier otro. ¿Puedo ser sapo, güey?
Con Magneto Boris. Con...
Es mucho cabrón.
Sí, buenas, buenas. ¿Se han dado cuenta que Magneto nunca podría tener un disco duro en las manos, pobrecito?
Claro sí, que podría, sí, porque lo sí, controla.
Pero es... No, en fin, yo digo que no puede.
Digo que de chiquito no podía, pero de chiquito no existían, entonces no importa.
Lo que pasa es que él no puede es atraerlo, él tiene que ir a cogerlo e instalarlo con sus propias manos. Como, ¡ah, joder, puta! Y yo soy... ¿Cuál es su mutante favorito, Diego?
Como a mierda, no lo voy a decir.
Y yo soy... ¿Cuál es otro mutante así como...?
Juggernapo.
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 Juggernapo. Bueno, Diego, entonces es Mutant... ¿Cómo es que es?
Teenage Warhead, Mega Blaster, Atomic.
Ah, esa es del
futuro. Adulthood. Adult.
Middle Age Crisis.
Warhead. Middle Age Crisis Warhead. Ya, él, mejor él Diego. Sí. ¿Qué más, Diego?
Ya, mucho mejor. Muchas gracias, Guadalupe. Muy bien.
Diego y Boris son @alefrito y @seforero o en Twitter. Yo soy @juandapo. Y este capítulo es un martes porque gracias a Miller Lite. Pues estamos compartiendo entre amigos, tomándonos unas cervecitas, el tiempo es un constructo social, puede ser un martes, puede ser un lunes, puede ser un domingo, puede ser en un...
De todas maneras, es una cerveza ligerita, baja sabroso, para parchar, está propia.
Y aquí estamos con los amigos a los que no les gusta Júbilo, que es la mejor X-Men.
Estamos con nadie, amigos, nunca, ni siquiera Júbilo dice
¿en eso? ¿Qué universo?
En el 324.
Ah, bueno, sí, eso sí es verdad.
Y... Gracias a Miller, es que vamos a tener este capítulo un martes. No se preocupen que el capítulo del jueves también llegará a ustedes. Y también gracias a Miller. Muchas gracias por las cervezas. Muchas gracias por la neverita. Muchas gracias. Todo está muy cuco, muy bonito. Besos para ellos. Dicho todo esto, vamos con la ficha técnica.
La ficha técnica de... La ficha técnica de X-Men. Pero para hablar de esto tenemos que viajar al año 2000. En las radios del mundo sonaba Bye 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 de NSYNC y A Puro Dolor de Sum 41.
A puro dolor.
La domesticación del perro sigue su curso. Y un señor llamado Bryan Singer reunió una cantidad de actores y le hizo prácticamente la carrera a Anna Paquin, a Famke Janssen y en especial a Hugh Jackman. Y es que resulta que X-Men era una película que se quería hacer desde el 84. Por allá Marvel habló con una empresa que se llamaba Orion Pictures, pero esta empresa se quebró, entonces no pudieron seguir. En el 90 Marvel volvió a hablar con otra productora, con Carolco Pictures, y se iba a tener de productora James Cameron y de directora Kathryn Bigelow, pero pues la idea no avanzó. Pero, parce, si esa película se hubiera hecho en esa época, Storm hubiera sido Angela Bassett, la que hizo de la mamá de T'Challa en Black Panther. Y Wolverine, esto me encanta, hubiera sido nada más y nada menos que Bob Hoskins, el que hizo de Eddie en Quien Engañó a Roger Rabbit. El que hizo de Mario Bros. Él iba a ser Wolverine. ¿Ah?
¿Y nos perdimos eso?
Nos perdimos eso.
¿Por el pintado ese de Hugh Jackman?
Imagínese. No. La ventaja es que esta empresa, Carolco Pictures, se quebró, entonces los derechos volvieron a Marvel, pero en el 94 Marvel casi se quiebra, vendieron los derechos y los compró Fox, porque pues ellos ya tenían los derechos de la serie animada.
Esa venta de derechos fue en la misma de, vea, le tengo Iron Man, le tengo Capitán América, nada, eso no lo conoce nadie, dámelo bueno, lo demás quédeselo.
Yo quiero lo bueno, quiero a Spider-Man, eso los compró Sony, fuck, entonces quiero a Hulk, eso los compró Universal, fuck, quiero a Venom, también los tiene Fox. Fuck.
Lo tiene Sony.
Entonces se quedaron sin nada. Es como, bueno, me quedo con X-Men y ya, ahí vemos qué se hace. Entonces, bueno, hicieron el guión. El guión pasó por un pocotón de manos, incluidas las de Joss Whedon, pero borraron todas las ideas de él. Y pues es que pasó por una cantidad de ideas locas. En las películas querían que Juggernaut fuera mucho más protagonista. Querían a Bestia y a Nightcrawler, pero pues salían muy caros por el CGI. Querían hacer una historia de amor entre Wolverine y Storm. Y esta fue lo más parchado. Querían que la historia de origen de Magneto no fuera en Auschwitz, sino en Chernóbil. Vicos. Menos mal, no pasó. Parce, esta gente se reunió y dijo, estamos encartados. No sabían a qué director darle la película. Se le dieron a Brett Ratner, pero el man dijo no, terminó dirigiendo la 3. Le dijeron a Robert Rodríguez, el man la rechazó. Le ofrecieron a Paul Anderson, que es el de Mortal Kombat, el de Resident Evil y el del trailer ese de Monster Hunter. Menos mal la rechazó. Y pues cayó en manos de Bryan Singer y el man dijo, venga, yo sí la hago. Y weón, es que estaba leyendo tantos datos que me parecieron cool. El papel de Wolverine nunca, pues no iba a ser para Hugh Jackman. Se lo ofrecieron primero a Glenn Danzig, que es el cantante de Misfits. El man dijo, no puedo porque tengo que grabar discos, entonces no. Se lo ofrecieron a Russell Crowe, el de Gladiador, y el man dijo, no quiero. Se lo ofrecieron a Viggo Mortensen, que es Aragorn en El Señor de los Anillos, y el hijo de Mortensen dijo, no, no lo haga porque es raro, entonces no. Se lo dieron a un man que se llama Dougray Scott, y le dijeron, listo, de una. El man firmó para varias películas y rechazó. Yo creo que se debe estar arrepintiendo enormemente de esto. Y 3 semanas después de iniciado el rodaje, contrataron a Hugh Jackman.
¿Pelado quiere trabajar?
Sí, porque el man no era conocido. Para Storm pensaron en Janet Jackson, en Mariah Carey. No aceptaron, entonces se quedaron con Halle Berry. Para Rogue, huevón, le ofrecieron el papel a Drew Barrymore, a Sarah Michelle Gellar, a Jennifer Love Hewitt, a Katie Holmes, a Christina Ricci, a Alicia Silverstone. Y hasta a Natalie Portman, y no aceptaron, entonces ni modo. A Jean Grey le ofrecieron el papel para Jean Grey, a Selma Blair, la de, ¿cómo se llama esta película? De, en fin, una película. Se le ofrecieron a Helen Hunt, a Lucy Lawless de Sheena. Ella dijo no. Se le ofrecieron a Renée O'Connor, que era la coprotagonista en China. Ella también dijo que no. Entonces, bueno, Famke Janssen. Para Magneto pensaron en Christopher Lee, porque este man era muy teso. Algo muy chistoso es que para el papel de Charles Xavier, Michael Jackson hizo campaña. Él dijo, yo quiero ser Charles Xavier. Pero nadie le paró bolas. Menos mal, nadie le paró bolas. Y Patrick Stewart fue la primera opción y con esa se quedaron. Pero bueno, a la película le fue tremendamente bien. Para la 2 en el 2003 ya tenían pues bastante plata y metieron cosas que habían sacado de la 1, en especial a Nightcrawler. Y en el 2006, cuando ya tenían mucha más plata, Bryan Singer se fue, le ofrecieron la dirección a Zack Snyder y dijo que no, menos mal. o no sé. Y pues ya pudieron aquí meter todo lo que les faltaba porque ya tienen mucha plata. Entonces metieron a Bestia, a Juggernaut, a Kitty Pryde, a Coloso, a Ángel, que no hace absolutamente nada porque Ángel es una paloma prácticamente. Lo único que quedó por fuera fue Emma Frost, que el papel iba a ser para Sigourney Weaver de Alien, pero al final dijeron que no. Y ya, esa es la muy extensa ficha técnica de X-Men. Gracias. Salud.
Salud. Hubiera sido una película muy, una trilogía muy distinta.
Don Diego, ¿cuáles son The X Tropes?
¿Seguro? ¿Quiere esos? Yo le traía los normales, pero...
No,
si quiere, le doy los X
Tropes. Los que ya no son tropos.
Listo. Sí, era exactamente en lo que estaba pensando. Muy bien, en esta trilogía nos encontramos con muchos tropos que la trilogía empezó y muchas películas de superhéroes copiaron, pero también con otras cosas que esta trilogía copió de otras películas de acción, no tanto superhéroes, porque pues no había tantas películas de superhéroes en el momento. Una que afortunadamente muchas películas de superhéroes han botado y ya no usan son los one-liners. Esta trilogía está cundida de one-liners y de frasecitas de... Sí, de CSI viendo al muerto. Pero...
O sea, sé que la 1 sí. O sea, no estoy diciendo que no.
Todas.
Pero
todas.
Si, mi sensación fue que en la 1 había más.
Sapo a no sé qué.
Uy, no. Paremos. Eso lo vamos a hablar. Okay, de esta frase la vamos a hablar.
Pero también luego, si quiere, mira, buscamos ejemplos en la 2 y en la 3 porque que los hay.
Sí, no.
Sí, no. Está tapada en one-liners. Está el tropo de el yo soy rudo, pero en verdad no tanto, que es como lo más Wolverine que existe en el mundo. Sí, es como yo soy malo, solo me importo yo, y no sé qué, pero en todas las películas él termina como preocupándose por los demás y salvando el día.
¿El malo con corazón de oro?
Es que el bueno con exterior malvado, pero que en verdad es todo tiernito.
El más melo cubierto de aluminio.
El chihuahua.
Ni siquiera
es como amante. Muy bravo, pero está ahí todo chiquito, como un perrito chiquito.
Obviamente es una película que constantemente está violando las propias reglas físicas que pone y que también niega las mismas reglas que le pone a sus personajes y a los poderes de sus personajes constantemente, pasa un montón. Ya sea porque o hubieran podido resolver las cosas de una forma increíble con los poderes que tenían, o eso no tenían por qué haberlo podido hacer, pero igual lo hicieron. Que eso pasa mucho en las películas de superhéroes. Pero yo diría que, bueno, el Caballero de la Noche no cuenta porque no hay poderes. Entonces, digamos, pre-universo cinematográfico de Marvel, que fue donde empezaron a prestar bastante atención. No, incluso Spider-Man. Spider-Man le prestaba bastante atención a eso. Pero, de resto, no sé. Que Superman le dé la vuelta al mundo y retroceda al reloj.
Para volver a nacer.
Exacto. Y en X-Men en la trilogía pasa un montón. Y obviamente el tropo más grande que hay en...
¡Salud!
¡Salud! Espera, que es que Juan Dapo ya me está llevando hasta un karaoke casi a cantar. Quisiera que la tierra girara al revés
para ser de pequeño volver a nacer. Qué difícil es cantar esto coordinado,
¿sí?
En Zoom. No, toca encontrarse y hacer karaoke con Polita en mano. Que si en Zoom... No se puede.
Toca.
Pero bueno, ¿ya se vacunaron?
Y tal.
Sí.
Muy bien.
Sí, podemos vernos. Cervecitas.
Tengo
las frías.
El esperanzador biológico.
¡Uy, Dios mío!
¿Qué pasó? ¿No le gusta?
Sentarnos bajo la sombra de un individuo arbóreo, ya que tenemos el esperanzador biológico, a tomar líquido vital. Ah, no, preciado líquido.
Preciado el
líquido vital es que nos rompemos a puños y nos sale sangre. Que también podemos, ¿por qué no?
Que todo lo podemos ahora que estamos vacunados. Y bueno, y el tropo más importante de toda la trilogía, y básicamente el tropo que coge toda la historia de X-Men, es la familia es la que uno elige. Y es como esta cuestión de que realmente las personas que son importantes para mí son los que yo elijo, son con los que me termino quedando, es decir, básicamente los amigos son la familia que realmente termina importando, especialmente a personas como los mutantes. Que es un tropo que, pues, sí que se ha visto en ese tipo de películas de ahí en adelante. Y que vivimos aquí en Estúpido Nerd, porque pues, lugar. Si es la vida, hijo de putas. El sol es siempre igual.
Y este capítulo, gracias a Miller, es ahora un karaoke.
Hace rato no hacíamos un capítulo con mucho karaoke.
Pues faltan alusiones a Lelutie para completar el bingo. Si no, estamos en déficit.
Esa fue la ficha técnica y los X-Tropes. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con los spoilers. O sea, que las películas tienen 20 años.
Bueno, vamos con la discusión
sobre la trilogía original de X-Men.
Ladies and gentlemen, we are now seeing the beginnings of another stage of human evolution.
The truth is that mutants are very real, and they are among us. We must know who they are, and above all, what they can do.
X-Men es la historia de cómo Wolverine encontró a la familia. Como dijo Diego, es la historia de...
Ohana.
¿Qué? Ohana significa familia. Es la historia de cómo los desadaptados... Diego, ¿le faltó decir esto? Yo pensé, me siento muy decepcionado porque los X-Men, sobre todo, son el grupo de desadaptados.
A mí no me parece, a mí no me parece. Yo sé, la sociedad los ama.
Sí,
todo claro. El tiempo.
Todo su arco es
los ama tanto que construyen robots aceptados. Gigantes para matarlos.
Para protegerlos.
Sí, obviamente son el grupo de desadaptados quinta esencial, sin duda alguna.
Hasta sexta y esencial y todo, de hecho.
Hepta esencial.
Nona esencial.
Décano ya no, ya
es. Es esta familia de gente que no solo es disfuncional ante la sociedad, sino también disfuncional hacia adentro, pero que al final todos comparten un vínculo común y una idea común de comunidad, de amistad, para, pues, defender a los de su clase. Para la gente que no ha entendido esto, es una alusión a la gente negra, a la gente LGBT, a la gente, a todas las minorías, son los X-Men, para que no digan, ¡ay, no le metan política a mis cómics! Los X-Men, los putos X-Men.
Y sí, y no es que haya sido como que alguien en el 2020 dijo, ve, podemos asimilar esto. No, nació como una crítica directa hacia la sociedad que excluye a las minorías. Nació así, explícitamente es eso. No tiene política, joder. Va a la vez el ajeta más.
Como los fachos que son fan de Star Wars. No hay más resumen. En la primera película se pelean con un plan estúpido de Magneto.
Sí.
Muy estúpido de Magneto.
Estúpido. Sí.
La segunda y la tercera tienen un poco más de lógica que el primer plan.
La segunda, sí, yo decía la segunda.
La segunda, el villano es bueno.
Y la tercera tiene cosas chéveres.
No, sí, tiene cosas chéveres.
Sí. Entonces comencemos por la primera y hablemos de...
¡Sapo!
¿Cómo? Bueno, no, es que esa pelea con Tormenta, es que eso es mucha chicha para mí.
Sí, eso, la noté eso da y todo. Para un capítulo completo.
Yo quería empezar así, fácil, barato, bajito, y es, ¿cómo funciona el magnetismo en X-Men?
Selectivamente.
Porque, ok, tenemos que el adamantium es magnético y se pega a la otra superficie metálica, y Magneto sabe que hay un man con huesos de metal que lo mandan a pelear contra él, y es como, ¿ustedes inteligentes no son?
Parce, el sketch de Pete Holmes sobre las reuniones de Charles Xavier con los mutantes lo dice muy bien. Es como, nuestro archienemigo controla el metal. ¿Y usted qué está hecho? De metal. Tal vez no es buena idea tenerlo. O sea, ni usted ni Iron Man caben en esta pelea. Entiéndanlo, facilito.
Entonces ponen a Wolverine como con las garras hacia su pecho para que no las saque y lo pegan a la pared de la Estatua de la Libertad, ¿no? Y el man decide sacar las garras para desmagnetizarse.
Aparentemente.
Claro.
Así funciona.
El magnetismo está pegado a un ser
no,
vivo.
No, lo que pasa es que usted no entiende. Magneto dijo, ay, ese man es como muy pesadito. Lo voy a sostener solo con estas dos varitas de metal. No con su cuerpo de metal. Porque eso tiene sentido.
Si esa parte es tan ridícula. Toda esa pelea de la estatua de la libertad parte. Es muy ridícula.
Es como, ¿por qué no vuela? O sea, Tormenta vuela, ayude. No, Tormenta se queda como... Todo es terrible.
Además, sí, todos son muy brutos. Como, ah, te voy a partir con un rayo. Es como, marica, ¿en serio? Cobre por todos lados, güey. Cobre.
Sí.
La escuela Charles Xavier no pasa el ICFES. O sea, muy chimba controlar poderes. pero en el IGFES mal.
Sí. No son buenos, no son buenos.
Pero bueno, hablemos del plan de Magneto, que es como el fuerte de esta película.
El plan no es malo. El plan no es malo. Es estúpido, es malo. Que es diferente. Pues es que el man quiere convertir...
Okay, está bien ejecutado.
Pero piénselo de esta forma. El man dice, todos estos políticos nos quieren acabar porque son diferentes. Démosle una cucharada de su propia medicina, volvamos los mutantes a ver qué van a decir. Si uno lo dice así rápido, dice como, ok, el plan tiene lógica, no es el mejor, pero pues ok, su plan está interesante. Que ya como lo ejecuta, amigo, date cuenta, es estúpido. Es muy estúpido. Es tonto. But a mí me parece hasta interesante, porque él pudo haberlos matado facilito, pero no lo hizo. Él dijo, yo quiero es que esta gente sepa lo que es sufrir como nosotros, porque la motivación de Magneto siempre ha sido esa, es como, yo sufrí mucho, que los demás se den cuenta de la forma que yo sufrí, no está mal, creo yo.
Pues yo creo que sí está mal, pero...
Sí, pues no, si es su opinión de las cosas.
No está mal a nivel supervillano de caricatura.
Lo que yo creo es que a mí me parece plan sobre todo estúpido en tanto es inocente. Es como, ay no, los políticos ahora van a sufrir y no van a usar los superpoderes que les voy a dar para ser más políticos. O sea, sí. Joder, Magneto, es como súper inocente decir, ay no, sí. Sí. No, ahora sí todos somos lindos, todos somos perfectos. Y el mundo para Magneto era como, no, los superlíderes son mutantes y para casa ya. La humanidad llegó, pues la mutandad llegó ahora a un nivel de paz y armonía y un mundo sin abogados y todos se cogieron de las manos y fueron felices.
Es que a mí mi problema con la premisa de la primera película, el Magneto que a mí me muestran en las películas, siento que esto pasa con Magneto a lo largo de las tres películas, lo siento muy, 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 muy distinto al de los cómics. Y yo sé, es que, ay, Diego, son dos cosas distintas. Me importa un culo, ¿oyeron? Me importa un culo.
Te calmas.
No, sí, puedo, Diego, porque Magneto es genial.
Sí.
Entonces, la cosa es que el Magneto de los cómics es un Magneto al que le importa mucho su hermandad mutante y los mutantes, ¿sí? Él ve una guerra, ve dos bandos. El Magneto de las películas dice eso constantemente, pero todo el tiempo está haciendo un montón de cosas que terminan es jodiendo más a los mutantes y todos sus planes son culísimos. Todos los planes van a terminar metiendo en más problemas a los putos mutantes. El único que tal vez no. Énfasis en el tal vez es, bueno, no sé. De esto la bonita en la segunda, pero si en la segunda logra matar a todos los humanos, pues. Pero de resto, los planes siempre son como dispararse en el pie.
Son muy Doofenshmirtz.
Son muy Doofenshmirtz. Lo cual no es digno de Magneto.
Son tontis, sí, son. No creo que yo creo que los guionistas dijeron, si le damos el plan superpoderoso en la primera película, pues nos jodimos. Vamos de a poquitos. Como en la época que Superman tenía que encargarse de salvar perritos en un charco, es como, amigo,
estoy para otras cosas.
Te jodes, a salvar al perro. Magneto, tú eres el villano de una película que estamos explorando apenas cosas. Te toca hacer algo tontis. Ya vemos, a ver. Si pasas el periodo de 3 meses, pues te llamamos.
Yo creo que X-Men 1...
Uy, cuánta pausa.
Es que tengo que escoger bien las palabras. Bueno, no tengo que escogerlas bien. Ustedes me van a entender porque son mis amigos.
Sí, diga lo que se le dé gana.
X-Men 1 está desconectada de X-Men 2 y X-Men 3. Es una película aparte que parece ser de la misma saga, pero si vemos la 2 y la 3, tienen un poco más de coherencia a todos los personajes. Siento que yo le perdono eso, viendo cómo se terminó de desarrollar la historia en X-Men 2 y 3, porque en la 1 no hay desarrollo de personajes, en la 1 solo hay presentación, en la 1 nadie tiene un plan más allá de que se acabe. En la 2 ya hay como una soltura y una cosa de esto podría evolucionar o podemos dejarle cosas al público, podemos como una confianza más grande en la audiencia. Y la siento desconectada en tanto. Creo que los personajes cambian mucho de la 1 a la 2. Y me parece que es una película chimbita de ver. Yo así uso mi Miller Time para decir como... Yo disfruté mucho ver la 1. Sobre todo por cuando Xavier le está diciendo a Logan, él es cíclope, ella es tormenta y te persigue un man llamado Magneto, y el man le dice como, ¿y a usted cómo le dicen? ¿Rueda?
Es el mejor apodo que existe.
El mejor diálogo de todas las películas de superhéroes.
Pero parce, es que este Magneto...
El mejor diálogo de todas las películas de superhéroes viene en la pelea,
sí, el sapo.
De tormenta con sapo. Y usted lo sabe.
Sí tiene cosas que son divertidas. Y es que es una película parchada, y más, yo no recuerdo la película, sino recuerdo cuando vi la película hace muchos años, y me pareció tan increíblemente divertida. Viéndola ya hace poco, pues esta semana que la repetí, sí es como, fuck, sí que envejeció mal esta película, pero mal.
Mal en tanto, objetivamente, en lo que ya esperamos del cine, o de verdad mal, porque siento que... Uno la ve y se ríe y la pasa muy bien.
Usted, sí.
Se aburrió,
sí.
La pasó mal viendo X-Men 1.
Pero los efectos especiales, las actuaciones.
Sí, el guión, el villano plan, la cinematografía, sí. La fotografía.
Que usen a Rock casi como un accesorio y no como un personaje, es muy triste.
Pero aquí la película es divertida.
¡Ah, carajo!
La película es muy divertida, nada que hacer. Nada que hacer.
Además, a Hugh Jackman flaco. Momento... Y tiene a Hugh Jackman flaco.
Además que en el momento en el que salió, no había nada así.
Unas Miller, salud. Salud por X-Men 1.
Salud.
Por X-Men carado.
Salud. Por favor, hablemos de Sapo. Es el villano más estúpido que... Es que ni siquiera da para secuas. Es muy tonto. Su poder es brincar y tener lengua larga. Caramba. Y votar ha sido porque es bien sabido que los sapos hacen
eso. No, una baba. El sapo votado ha sido de Hungría.
Eso.
Pero, y esto sí es algo que pienso fuertemente después de haber visto esa primera película. Sapo es 10,000 veces más útil que Sabretooth.
Uy, parce.
Sabretooth no hace nada bien en toda la película. Lo mandan a raptar a Rogue. No puede y llega a decirle a este man...
Y tiene una cara de sorete.
En el plan final, en el plan del final, le dicen, lo único que usted tiene que hacer es protegerme a mí. Es lo único, nada más. Sapo va a ir a pelear contra, Sapo y Mystique van a pelear contra todo el grupo de X-Men. Usted me tiene que proteger a mí y nada más. Y falla.
Sí, es cierto.
El man no hace nada bien en toda la película. Y creo que tiene dos palabras de diálogo.
Que son dos más que las que tiene Mystique.
¿No? Cry for me. No sé. O scream for me. Una cosa así, ¿no?
Sapo puede ser lo que sea, pero no es Sabretooth.
Porque Sapo, hagamos el recuento. Mandó a la mierda a Tormenta.
Sí, alcanzó a darle.
Casi mata a Jean Grey.
Sí.
Casi mata a Jean Grey ahogada. Hizo que la gente del Profesor X, de Carlos Javier, volara al techo y tuviera de ruedas y tuviera mala fama. O sea, le hizo ese chistecito a Cíclope de quitarle las gafas en el momento justo.
Sí. Sabía, había estudiado al rival, sabía que las gafas.
Y bailó en una pelea.
Ahí hasta hizo un emote. Es mucho nivel.
Mucho nivel.
Mucho nivel.
Le faltó hacer un dab.
Con la lengua.
Y tiene además la mejor frase. Gracias a él sale la mejor frase de la película.
De todas las películas de superhéroes que han existido. De todas.
Entonces bota Tormenta por el ascensor y ya dice, no, se cayó por el ascensor, ha de morir, porque así, o sea, debe ser humano, no sé qué imagino, Sapo, un poco confiado para él, y está ahí tranquilo en el balcón.
Y se pone a hacer aromas rayos, con ¿no? el palo y todo, el man es súper cool, güey.
Está parchadito, es como, sí, esto es un frilo, me está pagando parchado.
El man sabe lo que va, güey.
Cervecita así fría, la paso bueno, estoy aquí, jeje, jija, hay un man que, y empieza a escuchar rayos, ¿no? Se abre la puerta del ascensor y sale Tormenta, emputada, o sea, es la palabra que más encuentro a la mano, porque no hay una palabra en el español que resuma el empute de esta mujer, y empieza a botarle viento y lo bota así, balcón, y el man, y pues, para agarrarse con la lengua es su
es lo suyo.
su órgano más largo que pueda agarrarse al barandal. Y Tormenta, Aurore, la princesa reina dueña del clima, ¿no? Estudiante de Carlos Javier, quien reprobó frases de héroe. Quien se cagó esa materia, la tercerió, porque es que no sale de alguien. Baile suelta esta, ¿sabes? Óiganme todo. ¿Sabes lo que le pasa a un sapo cuando le cae un rayo? ¿Hasta ahí? Bien, ¿no? Expectativa, ¿qué le va a pasar? Tu línea. Y le dice, lo mismo que a todos los demás. Y le manda un rayo. No, pues sí. Si sapo hubiera hecho tan pendeja. Sí. Perfecto. Mejor escena del mundo.
Sí. Sí, sí, ese era el momento de brillar de sapo. Estaba agarrado y como, ¿sabes qué le pasa a un sapo cuando coge el rayo? El man como, uy, voy a aprender algo de mí mismo. Esto es introspectivo, esto es bello. Aquí hay filosofía, esto es filosofía barata. Y el man, ¿qué pasa? Lo mismo que le pasa a cualquiera. El man es como, o sea, debieron haber hecho un primer plano de la cara y hacer el eye rolling, como el man, como, honey, ¿en serio? ¡Máteme ya!
Claro, lo que queríamos era mostrar la humillación de sapo por tener que escuchar esa puta mierda de frase también y morir.
¿En serio esto es lo último que voy a escuchar? ¿En serio?
Alguien lo escribió, alguien lo aprobó, alguien lo grabó, alguien lo dirigió, alguien lo editó y quedó.
Por muchas manos.
Por muchas manos pasó esa línea.
Por muchas manos.
Qué dolor.
Doesn't it ever wake you in the middle of the night? The feeling that someday they will pass that foolish law. And come for you and your children.
X-Men 2,
la semifinal.
X-Men 2 tiene hasta la fecha, en mi opinión, hasta la fecha, una de las mejores primeras escenas en una película de superhéroes. Punto. Es esta escena en la que Nightcrawler o Kurt Wagner entra a la Casa Blanca, que en el circo viene a decir Nightcrawler, entra a la Casa Blanca a matar al presidente. Y es toda esta escena del man en unos efectos especiales que se mantienen hasta la fecha. Cosa que no se puede decir del resto de esta película y en general de la trilogía, pero sí de esta escena 100%. Empieza a aparecer y desaparecer mientras se va deshaciendo de todo el servicio secreto estadounidense hasta quedar encima del presidente con un cuchillo para matarlo. Esa escena me parece increíble. A mí todavía me parece increíble. Esta fue la primera película que yo tuve en DVD.
Ok, voy a usar mi Miller Time para decir esto. Parce, X-Men 2 es la mejor, para mí es la mejor de las tres, porque tiene un villano que me parece muy cool.
Le dio la carita a Juan Dabo.
Me gusta, a mí me gusta que hayan nerfeado a Magneto y que hayan metido a Stryker. Stryker me parece un villano muy, muy, muy interesante.
La fuga de Magneto es una putería.
La fuga de Magneto es muy buena.
Sí.
Es muy buena.
Yo no sé si eso tiene sentido. No
vale mierda. Disruption of Disbelief. Es muy buena.
Que es claramente una de las cosas en las que digo que la película va como violentando sus propias... Esta trilogía va violentando sus propias reglas de poderes y de personajes todo el tiempo. Pero si lo van a hacer por una escena así, me importa un culo. Si lo van a hacer por una escena tan cool, me importa un culo. Además, ahí hay una frase chévere que es la de nunca confíes en una mujer bonita. Especialmente una que te ponga atención. Si ve que hay one-liners en todas, huevón. Si ve que hay one-liners en todas.
Pero este era un buen consejo de Magneto. Hombre, papi, o sea...
No, y o sea, técnicamente socio, el de Rogue también era un buen consejo.
La venganza nunca es buena.
No, pues no, deje que le pegue un rayo. Porque le pasa lo mismo.
Ah, Storm.
¿Qué le pasa?
Ah, el de Storm, es que dijo el de Rogue.
Perdón, el de Storm, el de Storm. Ese también fue un buen consejo.
No, porque no fue un consejo, fue una información.
Sí,
fue un... que él puede usar como consejo.
A mí no me preocupa tanto que la fuga de Magneto sea realística, que le saca el hierro de la sangre, sino inyectarle hierro a alguien no le daría como... Imagínense con una jeringada de hierro líquido. Tal vez a este pobre personaje le debe haber pasado algo antes de que llegara a la cárcel de Magneto. Pero no me importa, a mí también me encantó esa escena. Me encantó que le saque el hierro de a pedacitos y arme como unos balines asesinos orbitales magnéticos. ¡Ah, qué chimba! Muy buena, esa escena es buenísima. Y sin embargo, Magneto no es el villano acá. Villano es Stryker, que quiere pues acabar con todos los humanos, que también me parece un plan cool.
Con todos los mutantes.
Mutantes, sí, qué pena, con todos los mutantes. Luego Magneto dice como, ah, ¿verdad? Si esto se puede, que no me di cuenta.
Sí, le dijo, tú, Milis, al plan.
Sí, please. Pero está, ese plan me parece malvado, me gusta. Stryker es un villano del putas, porque es un tipo sin poderes, es un tipo simplemente inteligente, y ya, y a mí me gustan los villanos así. Que pues bueno, tiene un hijo con super ultra mega recontrapoderes, que pero es cool. Es muy cool este villano.
Me gusta que corre como papá.
¿Está haciéndole running shaming?
No, me gusta porque es un villano humano, o sea, de verdad, bien humano. Es un villano cercano, o sea, mi papá corre así, mi papá podría hacer cosplay de Stryker, tiene el color de pelo, la forma de la cara más o menos.
A mí me parece cool que el hijo de Stryker sea este mutante, no tanto por la parte de Deus Ex Machinosa de... Que claro, con él es que puedo hacer todo esto que se me da la gana. Pero sí por la parte de que de ahí venga su resentimiento. Que él tiene resentimiento hacia Xavier y hacia Ruedas. Y en general hacia los mutantes. Porque Xavier, el Ruedas, no pudo ayudarlo a curarlo. Que es algo que luego se ata con la tercera película. La idea de curar al mutante.
Pero ven por qué la primera no hace parte de esta trilogía de la misma forma que estas dos.
Sí, es cierto, esta ya le pone profundidad, le pone capas, le pone desarrollo a los personajes, el villano tiene una motivación interesante, todos tienen una historia interesante por ser contada, y Magneto sí, en la primera es un desastre. Pero también en la segunda hay algo que a mí me gusta mucho, tengo que decirlo, a mí me encanta siempre ver los papeles de Vinnie Jones. Es un actor muy malo, Vinnie Jones es muy mal actor, Juggernaut, bitch. Y no hace nada, hace como...
Pues en la 3.
Sí, en la 3, entonces esta no me gusta.
Sí, es en la 3.
Gracias, me devuelvo.
Esta no me gusta.
Ustedes deberían perdonar mis errores.
Tranquilo, Boris, tenga una cervecita, tómese una cervecita.
Sí, en este caso es Nightcrawler el mutante más cool del mundo.
Como muestran más la escuela, se siente más como todos los mutantes están intentando tener... Esta... ¿Cómo funciona la escuela? Como este gran... coso de amigos, en tanto todos son muy distintos y todos tienen, también se ve mucho en la 3, pero todos tienen como objetivos y cosas y formas de acercarse a sus poderes distintas, pero al mismo tiempo se están haciendo bromas unos a otros, se están chimbeando, es como es parchadito. Cuando llega Stryker es como todos preocupados por los otros estudiantes, Coloso que se vuelve metálico, es como no, saque a los chinos. Todos como amigos estamos como con todas las diferencias que tienen, como juntos para cuidarnos unos a otros mientras llega el hijo puta de Stryker y al final le toca a Bobby salvar a Logan de irse, a lo ves, ¿no? De irse con su papi. Y todas esas escenas me parecen muy
tesas. A mí me gustaron dos cosas de esta película. Primero es que Iceman tiene un poder muy cool, el enfriar cerveza rápido es muy bueno.
Soplando.
Sí, y el segundo es que...
Muy útil en este momento sería.
Lo otro que me gusta es que, aunque es cierto que en la Academia Mutante Limitada, decía ese, son malos en las clases porque no enseñan magnetismo, no enseñan one-liners, si tienen un plan de evacuación adecuado. ¡Qué bien! O sea, llegaron los milicos, nos van a matar. Oh, ya sabemos cuál es el plan. Sigan las líneas punteadas. Hay un brigadista que se pone el chaleco, en ese caso se pone de metal, y tienen una ruta de escape adecuada. Es como, ok, piensan en el bienestar de los estudiantes. Lindo. Me parece un detalle de hecho. No es como, ¡corran! No, por favor, la línea punteada, un pito. Nos vemos en el parque, llamamos lista. Está bello.
Sí, tiene un muy buen sistema, muy buen sistema de vacunas.
La RL hizo un buen trabajo allá. Felicitaciones a Mutant RL. Ese. Voy a usar mi Miller Time para decir esto, porque es importante. No sé por qué a mí esa parte me parece cool. La parte del escape, de por sí esa escena de cuando llegan los militares, me parece muy buena. El muro de hielo que levanta May, que levanta Iceman, me parece una putería.
Pero
pues, hasta cuando llega la escena, sí, la escena rival de ay, la manito, esa sí es un poco lela. Pero esa invasión y el escape y esta mutante que grita muy duro y todo, es como, me parece cool. Me parece una reacción de emergencia cool. Qué ñoño y qué oficinista sonó esto, pero me gustó el plan de evacuación.
Diga, ¿Usted es
brigadista?
¿Brigadista o
no? No, pero casi.
No, pero es
Boris,
su sueño.
Confiese.
Sí, sí, sí.
A ver, tenga un momento, mire. Siempre ¿cuál es su momento brigadista más cerca de ser brigadista?
Que en mi empresa actual hubo una jornada de simulacro de evacuación. Y yo dije, este está mal hecho porque todo el simulacro, todo el punto de encuentro está pasando por todos los vidrios de la fachada del edificio. Entonces, en caso de un terremoto, es, o sea, uno lo decapitan los vidrios. Entonces, toca plantearlo y con Google Maps hice una ruta y todo. Y la empresa me dijo, ay, sí, está muy bien. ¿Quieres ser brigadista? Yo dije, no, solo quiero que no nos mate un vidrio. Y no sé si lo implementaron porque pues cuarentena. Pero sí fue lo más cercano que he estado ahí de ser brigadista. Gracias.
Bueno, salud. Gracias. Se merece su Miller.
Uf, y su chaleco, y su palito.
Y su chaleco por preocuparse por sus compañeros de trabajo, Boris.
Merece volverse de metal.
Escoja, puede escoger chaleco que le da autoridad o volverse de metal.
Me quedo con el chaleco, es más vestidor. Se puede combinar mejor. El gris no es mi
color. Salud por eso. Y bueno, esta tiene toda la pelea final en la represa.
En el Neusa, sí.
Sí, es rara y se inunda la represa. Es como, ¿ustedes saben el bollo tan hijo de puta que debió ser esto?
De civiles que no debieron haber putas, muerto sí. Acá, el Hidroituango.
Aquí
fue
hubo
esto.
Una matazón. Estuvo.
Sí.
Pero nuestros amigos sacan a los mutantes, sacan a los niños secuestrados por Stryker, todos son felices, van al este, pero también tiene el one-liner que son Fénix, Jean Grey está así coqueteando así con Logan y le dice, ah, no, las chicas coqueteamos con los chicos malos, pero nos casamos con los buenos, como, pero yo puedo ser muy bueno, no, porque los chicos buenos se quedan, corte A, ¿y dónde está Logan? Se fue. ¡Oh! ¡No! ¡Su amor no puede ser! ¡Amor prohibido! Amor ¡no, Logan! ¡Mira qué hiciste!
Son de distintas sociedades.
Claro.
¡Claro!
Ella es buena y él es malo.
Y le rompió el corazón a Jean Grey. Y por eso al final, cuando ella decide salir para elevar la nave y darle energía, cosa que aparentemente no podía hacer dentro de la nave.
No.
No la podían agarrar no, de una piernita es que o algo a través
los
de la
poderes,
puerta.
Los poderes de Jean Grey son con energía hidráulica. Necesitaba claro. Toda esa agua pasando a través de ella para que funcionara.
Y entonces dice como, bueno, paro el agua, levanto el este y escojo a Scott, que es el amor de mi vida. Y entonces para decirle esto, en vez de decírselo, no sé, directamente a su cerebro, que es algo que puedo hacer.
Sí.
Hago que el calvo se lo diga.
La escena homoerótica
que le diga te amo.
Como, Scott, yo sé que tú siempre soñaste tener una noche romántica con ruedas.
¡No!
Te la
no,
voy
no,
a regalar, que Scott.
Ese es mi regalo no, de
Scott. Te la voy a regalar.
Yo creo que fue esto. Es como, yo sé que tú me amas a mí, quieres hablar conmigo, pero al mismo tiempo quieres la validación paternal de Carlos Javier. Dos por uno. Carlos Javier y yo, al mismo tiempo, te estamos diciendo que te amamos.
Me encanta Patrick Stewart, que le hace carita toda bella y le sonríe como... Y es muy chistoso, esta escena es muy tonta. Sí, Jim pudo habérselo transmitido sin intermediario. No, pero no. No, es como, ¿a quién voy a...? Bueno, pero al menos fue Charles Xavier. Hubiera sido más incómodo si le hubiera transmitido eso a Nightcrawler. Y Nightcrawler con acento.
A Logan. Hubiera hecho que Logan le dijera, te amo, y él tuviera que decir...
Sí, si yo hubiera sido Jean Grey, me hubiera despedido por lo alto. Y es como, venga, ¿quién está dentro de la nave? ¿A quién le puedo mandar el mensaje para que sea lo más ridículo posible? ¿Está Storm? No aguanta. ¿Está el bicho este del de hielo? Entonces dijo, venga, a ver, entonces voy a mandarle mensaje a través de Kurt, porque en alemán esto debe sonar muy chistoso. Ich lieb ja. No sé.
Actun, eine Kugelkangeflogen, das Tetan Liebenbaum. Quería su referencia en el
ahí la tiene.
Queda. Pero sí, yo creo que fue una oportunidad perdida no haberlo mandado a través de Logan y decirle al otro como, ve, gafas, mira, te amo. Es como, ay, qué chistoso. Sí, Jean, fallaste.
Y luego devolverle el mensaje a Wolverine, pero con Cíclope.
Eso.
Es más, controlar a los dos no y decirles, ahora es un besito.
Malkith.
Y bueno, Jean Grey muere. Todo es muy triste. Se van los X-Men y van y visitan al presidente.
Una de esas escenas más rico. Marica, las escenas en las que de repente el tiempo se detiene para todos menos para los X-Men son como... Charlie. ¿En serio, Charlie?
Visualmente, una putería.
Sí, visualmente una putería, pero es como... weón.
Sí, sí. Si tuvo este recurso todo el tiempo...
Sí, él gana.
Sí, o sea, pudo haber congelado el tiempo en el muelle, subía a Jean Grey a la nave y se iban. Al pin play, sí. O sea, el man decía al pin pause, maten a esta gente, tal. Al pin play, volvemos. O sea, el man tenía un recurso muy poderoso y nunca lo usó.
Solo congelaba las mentes de las personas para que las personas dejaran de moverse. Digamos. Durante toda la película hubiera podido haber hecho eso como 20 veces.
No podía porque estaba bajo el control del hijo de Stryker. Entonces, ahí
no,
sí.
Estoy hablando de las 20 veces antes de estar bajo el control.
Ahí sí es cierto.
Había un montón de posibilidades. Y si nos mostraron esto en la segunda, porque en la tercera no lo hizo nunca mal parecido.
¿Saben de qué no hemos hablado? Perdón, me devuelvo aquí. Este también es un Miller Time. Y es cómo... en esta toma de personaje masculino de Marvel que siempre se quita la camisa.
Marvel Shot.
Ajá, el Marvel Shot. ¿Cuándo empezó? Porque en esta película no fue, porque vemos a Wolverine sin camisa y es un man fuerte. Es un man fuerte, es grande, pero no está deshidratado para que se le note cada uno de los músculos y las venas y todo. El man se ve grande y fuerte, pero sus músculos no están así como los de Thor. Es un man que no va al gimnasio, pero tala árboles todos los días. Su abdomen no tiene 36 cuadritos.
Sí, sí, es un man...
Oh, es verdad.
Es un físico de persona, de trabajador, de white collar. Sí. Sí, es cierto. Sí.
No es de Mister... De, Mister ¿cómo América. Se llaman los...? Mister América, Mister ¿no? De Mr. Músculo. ¿Usted ha visto al man de Mr. Músculo para quitar la grasa? Ese man sin camisa debe ser.
Yo le tengo miedo a ese man.
¡Boris, lava las ollas bien!
¡No me pegue!
Igual tiene superpoderes. Uno está en su casa lavando la losa. La losa. Y pone uno ahí, termina de lavar, qué sé yo, el air fryer que le sale grasa, hijo de puta. Usted lo termina de lavar y lo pone ahí en el escurridor, qué sé yo. Y de repente hay un man gigante, calvo, con mirada amenazante, guantes de lavar la losa. Porque el man es fuerte, pero las manos hay que cuidarlas. Y le dice, lavaste mal la olla, Air Fryer. Con mi nueva fórmula podemos lavarla mejor juntos.
¿Qué nivel?
Es el mejor X-Men.
Qué miedo, tan hijo de puta. No voy a dormir hoy.
Ok, pero entonces yo tengo un... Yo voy a usar aquí mi Miller Time porque tengo una confesión. Y es... A mí esas escenas de... El superhéroe hombre que se quita la camiseta... Me gustan. Me parece que se ven muy cool. Incluso hay veces que yo digo como... Incluso las que digo como... ¡Ah, esa mierda toda gratuita! Es como...
Gratis hasta un puño, mi amor.
Especialmente de esos brazos. Sí, no, es como... Hueputa, siento que le suman mucho a esta imagen de superhéroe que nos están mostrando. Es así como el... No sé, a mí me gustan.
Sí, bueno, salud.
¿Usted se acuerda la toma de Capitán América... Es en Winter Soldier cuando el man se agarra el helicóptero para que no se vaya.
¡Sí!
¡Ush! ¡Oh! ¡Ush! 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 Ya, solo hago acotación. Muchas gracias. Me retiro.
Sí, creo que esa es la que más recuerdo.
Por problemas de derechos de autor, aquí en sus cabezas pongan la canción de George Michael.
Careless Whisper.
Ajá, Careless Whisper, porque... Pues si no, o sea, no tenemos los derechos de usar la canción, pero...
El suspiro es cuidado.
No, man, Thor metiéndose, lo siento, es que Chris Hemsworth es muy guapo, pero Thor metiéndose en el pozo, yo también me voy a paseo de río con usted, mi amor.
Chris Hemsworth bajando
al pozo. Nos vamos al río de siete colores, mi amor, cosita rica.
Chris Hemsworth bajando al pozo.
Sí, señor.
¡Salud!
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 Make no mistake, my brothers, the humans will draw first blood. And the air is still, and the night has fallen. There's only one question you must answer.
X-Men 3, la batalla final. Yo creo que es la mejor.
Uy, no.
¿Cómo, hijo de puta?
Yo, otra vez. Esto es para mí. Esto es otro momento así de confesión. Yo creo que la trilogía de X-Men es un crescendo.
Okay.
Yo creo que en la 3 han madurado lo suficiente varias cosas. El concepto de la enfermedad de los mutantes contra la humanidad. La idea de somos dos bandos y queremos una guerra. Y la idea de Carlos Javier de podemos convivir en paz. Y sobre todo la idea de que en las otras películas se nombra por momentos, pero aquí creo que también en un par de o dos, tres escenas, la amistad de Charles y de Magneto se ve mucho más clara aquí. Y sobre todo que Magneto aquí en esta no es un villano tonto como en la 1, no es el malo interesante en la 2, sino es un man más preocupado por su gente, por los mutantes. Más preocupado, entre comillas, sí. O sea, tiene equivocaciones, pero es por los mutantes que está haciendo esto. Como atacar al Alcatraz es porque no queremos la cura. No por nada más, es porque nosotros no estamos enfermos. Somos mutantes y, como dirían en las siguientes películas, mutantes y orgullosos. Y creo que aquí se nota, sobre todo también porque cuando Pyro le dice yo también hubiera podido matar a Carlos Javier, es como... Papi, calmado. Charles Xavier fue un gran mutante que hizo grandes cosas por la comunidad. No es, o sea, era mi enemigo ideológico, pero era mi amigo y yo entiendo el trabajo que el man quería hacer. Para Magneto era inocente y es inocente, pero esta película creo que tiene maduros muchas cosas. Ya podemos hablar de la batalla final, ya podemos hablar de las otras cosas, pero creo que la película como idea es la mejor. Salud.
Pero también siento, y lo que circula por ahí en redes como meme, es cierto, de Rock diciendo, me quiero curar, tengo un problema. Y Storm le dice como, tú no tienes ningún problema, tienes que aceptarte como eres, como, amiga, controlas el maldito clima y esta mujer mata al que se le acerca, ella no tiene un poder, ella sí tiene un problema.
Sí, es una falta de empatía muy juego.
Sí, es como, revisa tus privilegios, Storm, porque caramba.
Que tu control de la electricidad, de los rayos, no te quite la empatía.
En África te conocen como la diosa del clima.
Sí.
A esta vieja la conocen como la adolescente asesina.
Es lo mismo, es lo mismo. Tú eres. Sí, tú estás sufriendo porque quieres. Entonces es chistoso y es un poco cruel. Y aquí sí sale Vinnie Jones. Ah, lo siento. Y Juggernaut es muy tonto. Me encanta ese personaje. Y también sale Bestia, que es Frasier, y me encanta. Porque es Frasier.
Bitch.
Y por fin dejan que Mystique diga como una línea, creo. Cuando
sí, después de que claro, le quitan los claro, poderes. Pero la dejan participar solamente para poder utilizar la frase de no hay nada más peligroso que una mujer rencorosa.
Sí, las dos, esta es la peor en eso.
Que gonorre.
Sí, y que además ella siempre fue un personaje muy cool y aquí es como, bueno, ¿cómo podemos resumir el legado de Mystique? Desnudémosla. Sí. ¿Cómo mostramos que ella perdió sus poderes? Desnudándola. Como, pero no podemos mostrarla como, no sé, que un día se despierta. No, desnudándola. Desnudémosla.
Solo para seguir haciendo comparaciones chambonas. Todo el mundo dice que la hipersexualización en los cómics es una gonorrea. Y que es el lugar en donde más hipersexualizan a los personajes femeninos. En los cómics Mystique usa ropa. Cuando está azul. Usa ropa.
¿Qué fue lo que hizo Jennifer Aniston? No, Jennifer. ¿Cómo es que se llama la nueva Mystique?
Jennifer Aniston, usa ropa. Sí, señor, lo escucharon en Estúpido Nerd. Jennifer Aniston, de hecho, usa
Jennifer...
ropa.
Jennifer.
En fin.
Lawrence.
Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence fue la que dijo como, primero me harté de tener que aguantarme 16 horas de maquillaje, porque no le ponemos ropa a Mystique y ya. Es como...
Como en el personaje original.
Ah, pues sí. Ah, pues sí.
Ahí hay una vaina de Magneto que si me saca la piedra, que le quiten los poderes a Mystique, porque eso hace que inmediatamente se vuelva... O sea, dio sus poderes para salvarlo a él.
Sí, es muy pichurria. Eso fue muy...
Ahora. Hay una escena que se filmó, pero no se usó en la película, que es de Mystique y Magneto, después de todo esto, en una banca hablando, en donde se revela que todo fue un plan de los dos y que Mystique llega luego a sapearlo así para que la isla esté mucho menos protegida porque mandó a toda esta gente a donde ese mutante específico. Marica, ahí sí tiene sentido. A mí me parece que ahí tiene sentido.
O sea, sí, pero...
A mí me parece muy absurdo esa actitud de Magneto como de... con Mystique ahí en ese momento. O sea, me parece que en serio no va con el personaje.
A mí me parece que sí.
A mí me parece que no.
Bueno, salud.
Salud.
Lo discutimos, salud. Pero salud. Yo creo que sí, porque Magneto la ve al final como una mártir, pero ya la ve muerta. Para Magneto, como si lo hubieran disparado en la cabeza y hubiera muerto Mystique. Porque para Magneto murió Mystique. Y dio su vida por la causa. Mystique, la mutante, dio su vida por la causa y quedó Mystique, pues quedó María Clara, la humana.
Luz Clarita.
Luz Clarita, quedó Alejandra, como quieran, como se llame. María Isabel quedó ahí como humana y para la causa murió Mystique y él lo ve así y por eso la abandona. Porque para él ya no es de los suyos, ya no es una mutante.
Sí. No, pero ¿sabe qué? Me convenció. Sí, tiene toda la razón.
Sí, y creo que ya, ese dramatismo esa es escena. Interesante.
Ahora sí me gusta.
Sí.
Ahora sí me gusta. Bien, gracias.
¿Me merezco una Miller?
Se merece una Miller. Ahora, la segunda me sigue gustando más, la segunda película, pero ahora esa escena me gusta.
Pero coincido con Juan Dapo que esta película, ese factor de aquí no solo un villano, sino que hay un drama personal de me quiero curar o no me quiero curar, de nos asumen como enfermos. Como decirle a la gente, a los mutantes les decían, esta vacunación no es obligatoria, la cura no es obligatoria si ustedes quieren, pero unos asumen, nos quieren vacunar a todos, mientras otros dicen, tienen que vacunarlos a todos. Está cool, me parece ese debate filosófico, me parece interesante, porque yo creo que hay mutantes que no quieren su mutación, y está bien. Está bien. Y quererse como uno es, está muy bien. Pero también querer cambiar cosas que uno quiere cambiar, también está bien. Y es que en serio, la pobre Rock mataba gente. Caramba. No podía darse un beso con su novio porque lo mataba. Esa vaina.
El problema de la cura, que en este cosa estoy de acuerdo con Magneto, es que... Y un poco el símil político y social de la cura... Es que está cambiando su genética. Es como decirle a las minorías, a la gente negra, a la gente latina, es como, pueden ser blancos ojiazules porque eso es lo que está bien. Porque así serían más aceptados. Entonces, por eso, el problema es que la película de todos modos no lo ejecuta bien porque es que Rogue mata gente. Es como, man, es que, pojo, yo no quiero dejar mis poderes en un pojo mierda. O sea, el poder de tener diarrea constante. Pues hombre, joder, que me parece un poco literal, mierda. Pero siento que el drama alrededor de la cura me parece chévere porque es como tú estás cambiándome genéticamente quién soy para poder convivir en una sociedad humana del cómo debe ser. Y eso me parece lo más chimba de esta película, en la idea.
Pero no entiendo, en la primera Magneto quería que todos fueran mutantes. ¡Ay no, está mal! Aquí es que nadie sea mutante. ¡Ay no, está mal! ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? Yo no entiendo.
Pero es que la uno tiene un plan de puta.
No
la
lo
uno
entiendo,
es,
no
los
lo entiendo.
Políticos van a hacerle el bien si son
no
mutantes.
No está feliz con nada, no está feliz con nada. El colmo me parece el colmo.
Nada sacado de contexto.
Pero pues si esta película es divertida, pues tiene un trasfondo, tiene peso. Pero es que esa pelea final sí es muy tonta, güey, puta. Así que es mala, huevón.
¿En qué momento se vuelve mala?
Es mala. No, me parece cool. Me gusta mucho cuando Magneto mueve el puente hasta la isla. Me parece so fucking cool. Porque es muy lógico. Es como, pues yo puedo volar, pero prácticamente ninguno de mi tropa puede volar. Ni los puedo mandar en un ferry porque, pues, caramba, me sale caro. Entonces...
es gratis. Es que Magneto no sabía eso. Claro.
Entonces, pues me llevo un puente. ¿Pero? Sí, está cool. Y la escena es muy cool. Sí. Ver cómo se llevó el puente. ¡Ah, qué nivel!
Pero lo que dice que es como Charles siempre quiso tener puentes.
De nuevo, one-liners. Y esta vez usted puso el ejemplo de la tercera
vez. One-liners. Sí.
Y hay una cosa que me molesta a mí con eso. El puente se ve muy cool. Es muy cool. Pero si el man podía coger todo el puente y moverlo así, ¿para qué manda Juggernaut a matar al niño en vez de, no sé, quitar los cimientos del edificio?
Sí, o mandar el puente. Ya que está ahí,
o mandar el puente
y se acabó.
O todos los carros y que Pyro los estalle como igual hicieron, pero contra el edificio para matar al chino.
Así es.
O porque no le saca el hierro de la sangre.
Diego, quiero decirle que usted tenía razón. Usted tenía...
¿Lo de las one-liners?
Esta saga está hecho... Porque a ti que dijo lo de Pyro, me acordé de la otra. En ajedrez, uno siempre manda los peones primero. No tiene ningún sentido, man. O sea... Tiene sentido como que en la lógica de cómo van construyendo, sí, pero de verdad, si podías mandar los carros a la mierda a tus vacunas, si podías tender un puente, un escudo metálico para proteger a tus mutantes, mandar a la Sónica a quitarlas, a destruir las armas primero antes de mandar a los mutantes, porque ejecutaste ese plan en ese orden para poder... Principio. Allí tenía a Jean Grey o a la chica que grita que al final le rompe las armas de plástico. Pero solo mandó a los mutantes para poder decir que del ajedrez los peores.
Es que él estaba jugando ajedrez, pero no se daba cuenta que él tenía otra fila atrás de más piezas, donde no solo estaba la torre, el caballo, sino el bombardero nuclear, el F-16.
Él estaba jugando ajedrez, pero no se daba cuenta que tenía una pistola en la mano.
La bomba transcontinental.
¡Bum!
Como, men. ¿En serio? Y la pelea es total, aunque, y pues para esto yo creo que voy a usar mi Miller Time, que me gusta cómo derrotan a Juggernaut. Es porque es inteligente. Es Kitty Pryde, ese mutante.
Sí.
Kitty Pryde, pues.
Esa es una de mis mutantes favoritos.
Ese es un mutante muy cool. Juno tiene el poder de atravesar paredes, tiene cosas, pero pues contra Juggernaut no puede ganarle mano a mano. Entonces, primero, lo que hace de como mandarlo al suelo está muy cool. Y luego es como, ok, si el poder de él es que no lo puede tener, pues quitémosle el poder y usa al niño calvo para que le quite el poder y se dé un porrazo en la cabeza y se no quede solo. Es tonto, muy tonto, me encanta. Me encanta.
Sí, a mí me parece cool. Porque además es digno del Juggernaut que nos muestran. El Juggernaut que nos muestran tiene que ser derrotado así, no épicamente, ridículamente. Porque el Juggernaut que nos muestran es ridículo.
Esa parte de la pelea me parece interesante. De resto, sí es como pelea de brazos caídos, todos en su posición y de aturnitos. Como la pelea Goku entre hielo y fuego es muy Harry Potter, muy tonta. Es Kamehameha ambos.
Y también one-liner.
También tiene one-liner.
¡Diego, me dañó! Claro, porque le dice como, deberías volver a la escuela. Y el otro le responde, se vuelve de hielo y le congela. Tú nunca deberías haberte ido.
Las tres, man. Es más, creo que la que menos tiene es la dos. Y aún así tiene vario. Pero no, en la tercera hay un montón. Y es más, en esa pelea hay un montón.
Sí, esa pelea es muy tonta.
A mí lo que me molesta la pelea, yo creo que la pelea va bien. O sea, con los huecos que tengamos con que Magneto, pues...
Hubiera podido ganar
la pelea. Es como decir, es que en Batman vs Superman, ¿por qué Superman no fue y lo mató? Pues porque no hay película. Básicamente. Entonces digo, todo bien. Mandó a los primeros como para ver qué mutantes se morían, porque no querían mutantes de mierda. Sí, el hombre diarrea es como y mueve y que te curen. Y
ya no nos aguantamos el olor. Ya hemos recibido comentarios en la oficina, hemos recibido olores.
Y entonces, uno, los soldados no tienen más armas. Dos, seis X-Men paran a todo el resto de mutantes peleando uno a uno.
Si todos se quedan atrás mirando con miradas amenazantes. Atacan con rayos de malas miradas. Parce, incluso hay un one-liner visual. Cuando Storm derrota a la mutante este que tiene un piercing en la boca y que muestra el piercing cómo se alumbra y se apaga, eso es una especie de one-liner.
Sí.
¿A cuál? ¿A la mutante que su poder es ser útil para la trama?
Exactamente, sí. Super guión.
¿A la mutante que su poder es yo sé dónde están todos los mutantes y por eso sé dónde está el niño?
Entonces, a ti, mutante que sabes dónde están, te vamos a mandar contra una de las mutantes más poderosas y ella...
Yo la duda que tengo es si ella tenía ese poder de reconocer a otros mutantes y qué tan poderosos son, que eso se los compro, porque además tenía super velocidad, porque no querían pagarle a dos actrices.
Puede ser.
Porque los reconoce muy rápido.
Uy, toma tu one-liner. Estupioner también está hecho one-liners. Estupioner también está hecho one-liners.
Bueno, pero salud.
Pero tengo que admitir que me gusta el final de la pelea. De Wolverine matando a Jean Grey, es muy cool. Porque es muy lógico, es cool. Nadie más podía acercársele, porque todos pues en átomos volando.
Le hacían la Thanos,
exacto. En cambio Wolverine, pues yo me arreglo solito. Pues yo puedo. Y ese motivo es como, kill me. No quiero, me duele, es muy triste, pero el mal menor, ay, qué dolor, el drama moral... Pues venga, y sácate. Es cool. Esa parte es cool, es emotiva. Y siento que está bien terminada. Y creo que ahí sí no hay ningún error de guión de mandemos desde el principio a tal persona a matar a Jean, porque es que no se podía. Y Jean nunca había mostrado ese poder que tenía. Entonces, está bien.
Y a Logan le cuesta hacer eso desde un inicio. El man sabía que era lo que tenía que hacer, pero obviamente el peso emocional es muy hijueputa.
Y hay un foreshadowing, que no sé si ya es decirle mucho a esto, pero cuando ella se despierta y vemos que es Jean, porque la actriz en eso lo hace bien, es como, marica, máteme ya. ¿What? No, calmémonos, vivamos en paz, papi. Corte, ¿ah?
¿Hablo en chino o qué?
Por amor. ¿Estarías con ellos? Lo hago por ti, por nosotros.
Por los niños.
Por tu bien.
Por tú y yo, bebé.
¡Ya!
Y la película cierra con un after credits muy cool.
No, pero antes del after credits, man, el cierre, la entrada del director, porque esas películas siempre terminan con un corte rápido al director, y es un señor ya adulto, nadie quiere jugar ajedrez con él, que me parece una putada. Magneto pone la mano y se mueve la ficha un poquito y corte. ¡Sí! Queda uno súper emocionado.
Cuando yo vi Age of Ultron y que el capitán mueve un poquitico el martillo, me recordó esa escena.
Ah,
es como,
sí.
Solo hay que mostrar poquitico, no hay que ser tan literales. Directores de Star Wars, aprendan de esto. Solo un poquitico y es suficiente.
Y ahora sí, la escena post créditos.
No sé por qué a mí me gusta. Porque como es, ya sabemos que está muerto, que Charles está bien morido. Y aquí aparece y le dice, hola, Mara, doctora, lo que sea así, Moira. Y es como, a mí me gustó. Porque exactamente en un momento dicen como, sí, ¿cómo se puede transferir la mente? No sé qué vaina. Lo juegan bien. Y de nuevo, juegan con detalles, no es como Star Wars, mire, literal. Si ven, este niño tiene la manilla de la rebelión. No, es como, hablamos de vaina, no le dimos importancia y al final es como, ¿qué os asocia? Es como, ¡ah! A mí me gusta. El problema
ya
es que no continúa.
A mí no me gustó.
¿Qué?
Acabo de caer en cuenta que no es por la película. Es por lo de después.
Sí, porque hizo
Fisher. Porque nunca hicieron ni mierda con eso.
Tenía que solo caminar. O sea, tenía que pararlo de la silla de ruedas y ya. En Días del Futuro Pasado es como, ¿y Carlos Javier por qué está caminando? Porque ahora es un cuerpo nuevo. ¿Da?
Sí.
No, tenía que cambiar de actor, la verdad.
No, porque es el hermano gemelo de Charles Xavier.
No, porque el hermano es Juggernaut.
No, en
hubiera sido muy cool.
Lo cual me parece un desperdicio, güey.
No le parece genial si en la 4, en la mental 4, como el profesor Javier está cambiado, con acento británico, todo denso, todo horrible. Mini Jones, todo grande.
Oiga, ¿qué tal que el nuevo cuerpo de Xavier es el hermano de Juggernaut? Y es un man grandote. Haría sería el puta.
Y además que tendría que ser muy grande y eventualmente calvo. ¡Pum! Mr. Músculo. ¡Pum! Mr. Músculo es el nuevo Charles Xavier canon.
Dwayne Johnson es el actor de esto. Sí.
Fijo.
Ya.
Fijo. No hay de otra.
Esto fue el capítulo de Estúpido Nerd que llegó a ustedes gracias a Miller Lite. Tuvimos nuestros momentos Miller, hablamos de estas películas que confesar que nos gustan escenas como la muerte de Jean Grey es raro porque, ay, que no, que esto no es pegado a los cómics con Phoenix. Nos reímos, hablamos del hombre diarrea, todo eso muy divertido, fueron risas, lo pasamos bueno. Tomamos Miller, tomamos estas cervezas con los amigos, pero pues es momento de darle la intergenéticamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a X-Men, la trilogía original, que recuerden, abrió paso a lo que es el género de superhéroes, según yo.
Wikipedia, según también. Lo que acabamos de decir nosotros.
Cita, sí. Yo mismo, me cito yo mismo. Gracias.
Ruede ese dado, Juan Dabo.
Uy, viene con chuspa.
Listo. Una chuspa que me regaló Boris.
Sí, yo también lo uso un resto, gracias, Boris.
6. Diego, arranco yo. Y Diego es el segundo. No, Diego es el último. Entonces, del 0 al 10, ¿cuántos rayos? ¿Saben cuántos rayos? ¿Saben qué le pasa a este puntaje cuando le cae un rayo? Lo mismo que a todos los puntajes le doy a esta trilogía. Yo llegué con miedo a ver X-Men, la 1, no la odié, la pasé bien, pero me pareció como ver videos de presentaciones del colegio de uno. ¿Uno recuerda esto como con cariño? No la pasa mal, pero da penita, da algo de pena. La 2 la disfruté y la 3 me pareció del puta, se volvió como mi película favorita. Sí, tiene one-liners, Diego me la arruinó y todo lo que quieran. Pero me parece que es una película muy tesa y en general me parecen muy chéveres y creo que uno las, y juzgándolas con los ojos de los 2000, tienen cosas bastante buenas. Creo que de verdad abrieron el universo y las posibilidades de Marvel a poder tener a Iron Man y a todo lo que conocemos, recordando lo que me hicieron sentir cuando las vi y ahora que las vi hace poco para este capítulo. Yo la pasé muy bien. Yo la pasé honestamente muy bien, incluso cuando la pasaba mal. O sea, incluso con la frase de o sea, del sapo, de verdad, incluso con esas frases era como... Me saltaban, era risa, ya no era como... sino como una risa, y la pasé muy bien. Yo les pongo 9.
Uy, uy.
Y me doy en la jeta con el que quiere. 9 les voy a poner a la trilogía porque la pasé bien. ¿Saben qué? Este es puntaje de persona que disfrutó. Estuvo bien. No la voy a juzgar por nada más. Me hizo sentir bien. 9. Don Boris. Del 0 al 10. ¿Cuántos Juggernauts tiene esta trilogía, digo?
Coincido que uno tiene que ver esto con ojos del 2000, que en el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente.
De dividir.
Es cierto que no podemos compararla con
no pensé que Boris, perdón la interrupción, no pensé que Boris fuera a citar esa canción.
Me encanta esa canción. ¿Qué haremos?
Salud, sí es buena. No, Natalita.
Pero también me sorprendió de Boris.
Sí, pasa, es que Natalia la Furcada me cae bien.
Salud por eso. Sí.
Salud.
Grata sorpresa.
Es cierto que es difícil compararla con lo que hacen las películas actuales de Marvel, principalmente porque pues tejen una historia mucho más extensa, más detallada. Aquí fue como la primera salió de la nada, la segunda ya tiene un poco más de hilo, la tercera ya desarrolla mejor, la cuarta es como se envejecieron los actores, tenemos que cambiarlos y seguir con la historia y peguémoslo con babas. Pero sí es bueno, y me gustó verlas, me gustó encontrarlas en Disney Plus, eso me pareció interesante, y que se llamen Legacy, me parece como interesante, es como no negamos nuestro pasado, pero nos importa una mierda a la larga. está chévere. Me sorprendió mucho ver a Hugh Jackman flaco. Es que ya estamos acostumbrados a verlos deshidratado y todo musculoso, y aquí es como todo flaquito y ese peinado todo feo, güey, puta, feo.
Pero no es flaco, es grande, sí, creo que sí. No es marcado.
Es fibroso, sí, es un tipo, sí, y es guapo el tonto, pero es que ese peinado tan feo que le pusieron. Pero sí es muy cool, me encanta la química de Magneto y Carlos Javier, que es mucho más interesante que la de los nuevos Javier y Magneto. A que los actores nuevos también son muy buenos, pero les falta. Y también me divertí muchísimo. La 1 flaquea porque sí envejece un poco mal por efectos especiales, por guión, por estándares actuales, flaquea. La 2 mejora mucho y me encanta el villano. Stryker me parece un villano muy, muy, muy bueno. Y en la 3, pues está interesante por el trasfondo y todo, pero es que la pelea final sí es muy belle, no me joden. Por eso yo prefiero la 2. La 2 me gusta mucho más. Pero sí, coincido con Handapo. Me gustan mucho las películas, pero no tanto para un 9. O sea, pues, valórese.
8-9. Sí,
yo le pongo 9-4, entonces. No, yo le pongo 8-3. Porque sí, me divertí mucho. Pasan, muy chévere. Pero pues, socio.
Socito.
Sí.
Bueno, sí, no. Don Diego. Del 0 al 10, ¿cuál es su mutante favorito?
Creo que Kitty Pryde.
¿Cuántos gatos orgullosos?
¿Se lo cambio? Si quieres, se lo cambio.
Es que Kitty Pryde, su poder es cuánto. ¿Con qué puntaje atraviesa estas películas? Esta trilogía. ¿Y por qué no se caen en el piso cuando se vuelve?
Porque. No, no me voy a poner a pensar en por qué pasó. Yo también me divertí un montón viendo esas películas, la verdad. Y tuve un cambio viendo esta trilogía. Y es que yo recordaba que la primera era mejor que la tercera. Eso es lo que yo recordaba. Creo que fue por internet. Porque he visto mucho más el palo que le dan a la tercera que a la primera. El palo que le dan a la tercera fue mucho más grande. Entonces dejé que eso cambiara mi recuerdo de las películas como tal. O más bien me vició la forma como vi la tercera. Ahorita ya reviéndolas, fui como, no, marica, obviamente la tercera es mucho mejor que la primera. Pero la segunda sigue siendo la mejor de todas para mí. Y sí coincido con Boris, para sorpresa de todo el mundo.
Pues, que últimamente...
Sí, últimamente, pues,
últimamente ya dejó de ser tan interesante.
Pero pues, si no, pues teniendo todo eso en cuenta, yo le voy a poner un 8-5. En serio, sí. Todo lo que empezaron son muy divertidas e igual las tres me siguen pareciendo mejor que X-Men Origins Wolverine.
Eso sí, todos coincidimos que esta trilogía original es mucho mejor que la nueva.
A mí me gusta más
sin contar Logan.
First Class.
Es que la nueva tiene como,
va y
es
viene.
Como una más... Man, sí.
Va y viene, va y viene.
Sí, va y viene. Entonces, 8-6 para la trilogía de X-Men. Este capítulo fue gracias a la gente linda y chévere de Miller Lite, que nos mandó Polita para compartir, para hablar de los X-Men. Nos toca tener un apartado legal, Diego, por favor.
¿Lo digo yo?
¡Ay, se le iluminaron mis ojitos! ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo? ¿Lo digo yo?
Claro que sí. Es importante que sepan que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y que está prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, lo cual en Colombia indica que es antes de los 18 años.
Y entonces, no siendo más, pues muchas gracias, don Diego.
Muchas gracias, Juan Dapo.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a la gente de Miller. Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.